En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenos días todavía, no estamos acostumbrados a adelantar el programa, pero es que la ocasión, como siempre digo, lo merece. Hoy tenemos hoy como invitada a la consejera de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, una amiga de la casa. Muy buenos días y muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista, Loles.
Al revés, cariño, gracias a vosotros que además os he hecho adelantarla de hora. La verdad que siempre tenéis las puertas de la casa abiertas a todo el mundo, sois encantadores.
La verdad es que te echábamos de menos porque ya llevas un año en la consejería al frente de esta dura y difícil ámbito, ¿no? Y es, como siempre decimos, bueno, pues lo más social siempre es lo más difícil de tratar, pero aún así, bueno, hay que recordar, ¿no? Un año ya como consejera de la Junta de Andalucía, un mes que Pilar Miranda es alcaldesa de Huelva y estamos en plenas ya de cara a unos días de que finalice la campaña de las elecciones generales. Supongo yo que estaremos, bueno, pues viendo en el ambiente esa ilusión, esa esperanza y esas ganas, ¿no?, de que todo finalice ya.
La verdad que sí, además yo creo que los primeros que quieren que finalice esto son los ciudadanos, porque llevamos una racha de elecciones con unas temperaturas, además aquí en Huelva y en otras provincias también. Pero bueno, yo en el ámbito de político, y después hablamos si quieres de la gestión, que a mí me ha tocado, yo siempre, ahora te lo acababa de decir, la consejería más complicada, pero la más bonita, porque yo trabajo con personas y no es nada más bonito que eso. Y en el ámbito político, la verdad que cansada, porque las campañas cansan, son muy seguidas, el calor, pero muy ilusionada, a mí me encanta, muy ilusionada.
Bueno, y es eso a lo que quería yo acercarme, pero sí es verdad que las elecciones, bueno, copan la actualidad y tú sabemos que has sido una persona que también has estado como senadora, empezaste como alcaldesa, llegaste al Parlamento andaluz y como secretaria general, además del Partido Popular de Andalucía. Bueno, pues son muchas las obligaciones y pocas veces te vemos ya por Huelva, ¿no? Tan cerca, tan cercana y tan familiar como ahora. Por eso queríamos, bueno, pues hablar de todo ese ámbito. Bueno, pues son muchas, ¿no? Como bien dices, pues muchos compartimentos. Entre ellos, bueno, la juventud. Hoy vienes aquí a la escuela de verano precisamente, bueno, pues como una persona con se te ve, ¿no?, como feliz y contenta de que al final las políticas también van dando su fruto.
Es que eso es lo más bonito, Menchu, porque verá, para conseguir montar estas escuelas tenemos que hacer un trabajo tremendo de la administración, conseguir los fondos, las bases. Hacen un trabajo que yo le quiero dar las gracias encomiable a los docentes, al cole y al tercer sector, a las entidades, que se lo curran muchísimo. Pero al final lo más bonito es cuando tú vienes aquí y lo ves y dices, oye, las horas de trabajo, de pelea, como yo digo en el buen sentido, de esto no, esto tiene que salir ya, venga, pues hay que echar 6 horas más, pues se echan 6 horas más. Pero al final llegas aquí y ves que eso merece la pena. Mira, cuando yo he entrado ahora aquí, que tú estabas también, yo visité también otras escuelas y los he visto ahí, a todos los bichitos saltando, riendo entre ellos, es que son muy bonitos y le damos la oportunidad además a sus padres también de conciliar, tienen que seguir con su vida laboral, con lo cual están aquí, están en buenas manos, están disfrutando y le están inculcando valores, que es lo más importante de todo.
Bueno, de ti hemos ido bicheando un poco y tú precisamente has dicho que la juventud es el pilar del desarrollo y el crecimiento de Andalucía. Por lo tanto, es un eje fundamental, ¿no?, en las políticas andaluzas.
Yo siempre he escuchado la frase a todo el mundo, no solo políticos, ciudadanos, mi familia, amigos, siempre, que la juventud es el futuro. Y yo tomé otra decisión. Dije que la juventud no era el futuro, la juventud tenía que ser el presente. Si no es el presente, nunca podrá ser el futuro. Y hay que sentar los valores y las bases desde abajo, desde que eres chiquitito. Y para eso la educación creo que es fundamental. Yo trabajo muchísimo con la consejera de educación, mucho, trabajamos las dos juntas muchísimo, y durante el año a los niños y las niñas le inculcan en el cole unos valores, un respeto, unas normas. Eso hay que continuarlo en verano. Y lo mezclamos con lo que estamos viendo aquí, lo mezclamos con cultura, con ocio, con deporte, pero ese respeto, esas normas, esos valores tienen que continuar, porque al final tú no estás formando profesionales, cada uno elegirá después la profesión que quiere desarrollar, estás formando lo más importante, personas, y si no las formas ahora, entonces no serán el futuro, tienen que ser el presente.
Claro, por eso hablamos que la juventud también, bueno, pues es un ámbito aparte, porque tienen sus propias necesidades, totalmente, inquietudes, y por lo tanto hay que darle respuesta. Por eso se ha puesto en marcha también ese primer plan estratégico de Andalucía, ¿no?, recientemente en Andalucía.
Hemos puesto en marcha ese plan estratégico precisamente porque yo siempre digo lo mismo. Digo, vamos a ver, yo soy política, me encanta el trabajo que desarrollo, pero digo, pero hay que venirse los pies al suelo y al terreno. Hacer las cosas como uno cree que puede, por muy buena intención que tenga, te puedes equivocar. Las cosas es para juventud, hay que hacerlas con los jóvenes. Coger a los jóvenes, hablar con los jóvenes, qué necesitan, cómo les podemos ayudar, qué demandan. Y de esas reuniones nace este plan estratégico. Va vinculado, aunque lo desarrolla mi consejería, pero va vinculado en todos los ámbitos, porque al final, a las jóvenes, como cualquier persona, estamos en todos los ámbitos. Entonces, implica empleo, que tiene programas, ahora va a desarrollar otro nuevo específico para la juventud. Implica universidad, está implicado también. Además, el otro día llegamos a un acuerdo importante que con universidad, que es la exención de las tasas universitarias para los jóvenes que estén en un sistema vulnerable o familias más vulnerables. Además, amplió también la reserva del 1% de determinada formación para esos jóvenes. Por eso digo que es transversal totalmente. Me siento con prácticamente todas las consejerías. De hecho, ahora me voy a sentar a trabajar con salud, porque me preocupa mucho la salud mental, y sobre todo de los jóvenes. Y me voy a sentar, que está también el plan estratégico, con salud. Y además hay una cosa que me preocupa mucho de la juventud, muchísimo, y es las redes sociales. La tecnología ha traído cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Y es verdad que los niños y las niñas acceden a las redes con una libertad tremenda, porque tampoco nadie podemos ponerle coto a eso, y está siendo complicado. Tanto que el Grupo Parlamentario Popular el otro día, y yo me alegré muchísimo que mis compañeras dieran ese paso y que lo apoyara a todos los grupos políticos, ¿eh? Fueron todos a uno. Me alegro de, y le doy las gracias a todos los grupos por apoyar esta iniciativa. Se cree en el Parlamento un grupo de trabajo por el que pasarán muchísimos expertos por la problemática de los adolescentes al acceso de la pornografía a través de las redes sociales. Entonces, ahí, Menchu, lo tenemos que unir todas las administraciones, toda la sociedad, porque te lo decía antes, estamos formando a personas y hay cosas que la tecnología ha traído muy buenas, pero hay otras cosas que no son tan buenas.
Bueno, ya que hablas de la tecnología, tenemos que hablar también de esa brecha digital. Hemos conocido, sí, también que, bueno, hay otro problema, que son los mayores, que les cuesta más trabajo también acceder, ¿no?, a ese otro mundo de la tecnología y la innovación. En eso también estás trabajando.
Sí. Mira, hemos pasado de una edad a otra. Hemos pasado de la juventud a hablar de los mayores. La juventud son en el presente, pero los mayores son la gran fuente de sabiduría que tenemos. Mira, una persona mayor reúne en sí misma ternura, esfuerzo, conocimiento, cercanía. Yo me gustaría que todo el mundo pensara ahora mismo en su abuela o en su abuelo. Es que vamos, cuando se va un mayor, se va un tesoro irrecuperable, Menchu. Entonces, es verdad también, yo cuando yo era más niña, la vida ha cambiado. Pues una persona con, no sé, con 74 años, era ya una persona muy anciana, la vida era distinta. Ahora una persona con 70 o 74, 76, una persona todavía activa, que tiene mucho que aportar a la vida, que es dinámico, que nos tienen que seguir enseñando, porque además yo quiero que nos sigan enseñando. Y entonces, también tenemos que adaptarnos a ellos, a sus nuevas necesidades. Y por eso tengo que decir que ellos en la pandemia nos dieron una lección, ¿eh? Aprendieron mucho de los teléfonos, como yo digo, de las redes, porque eran lo más cercano que tenían para ver a sus hijos, para ver a sus nietos. No le podían dar un beso, no podían abrazarlo, y solitos aprendieron muchísimo, si es que son fantásticos. Y a partir de ahí dijimos, oye, esto ha venido para quedarse, la tecnología, ellos están activos, son dinámicos, vamos adelante. Cambiamos en todos los CPA, los Centros de Participación Activa, que pertenecen a la Junta, los dotamos de los nuevos ordenadores, nuevos portátiles, pantallas táctiles, en toda Andalucía. Y ahora vamos a un segundo paso con la universidad, que ahora iré a firmar un convenio con la Universidad de Huelva, que va a poner en funcionamiento un proyecto de alfabetización digital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues la universidad tiene muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría, y nosotros le vamos a abrir las puertas de todos nuestros CPA, donde están los mayores, donde conviven, donde disfrutan y donde realizan su vida. Van a hacer un estudio, van a crear grupos de trabajo y van a hacer un estudio con ellos sobre qué conocen y qué no conocen de las tecnologías, cómo se manejan y cómo no se manejan, cuáles son los recursos que más se adaptan a sus necesidades. Y una vez que ya el estudio esté finalizado, el siguiente paso es una mentoría que a mí me encanta, que es coger en cada CPA no tiene por qué ser los CPA, lo que pasa que es la parte donde me vincula a mí, ¿no? Coger en cada uno a una o dos personas, formarlas bien y van a ser los que después formen al resto de compañeros con los que están todos los días allí cantando, bailando, trabajando y haciendo de todo, porque yo te invito un día y te tienes que venir conmigo a un CPA. Vamos. ¿Cómo se lo pasan? Y Menchu, te digo una cosa, corazón, que yo los veo, digo, pero si yo estoy, yo tengo 46 años y estoy peor que ellos, que estoy todo el día cansada, y ellos tienen una vitalidad, vamos, vamos, son, te lo decía antes, un tesoro, y ese tesoro, cuando se va, no se recupera, cariño.
Bueno, pues también tenemos que hablar de los mayores, porque es verdad, también hay que pensar mucho en darles esa calidad de vida el resto de años, que sea por mucho tiempo que les quede, pero activos, ¿no?, y dinámicos. Y hablando de ahora de los mayores, pasamos a las familias, porque sabemos también que las familias son un foco importante, es un reto además, esa lucha contra la pobreza y la exclusión social, estamos viendo hoy aquí también por darles pues lo que viene siendo, ¿no?, esa bueno, pues es por lo menos ese respiro, ¿no?, para conciliar su vida personal y familiar con la profesional. Pero sí es verdad que eso es gracias también a programas, perdón, de inclusión sociofamiliar, lo que conocemos como las POPIs, que reducen así también, ¿no?, hacen esa función de cadena y a la vez, bueno, pues también se tratan, ¿no?, a sus hijos e hijas.
Nosotros tenemos muchos programas o varios programas puestos en marcha. Este que estamos viendo, esta escuela, es uno de ellos, que es a través del plan corresponsable. Además de este que estamos viendo, con el plan corresponsable hacemos muchísimos más talleres de formación, trabajamos con ayuntamientos, con diputaciones, para que estas escuelas lleguen a todos los rincones que puedan llegar, ¿no?, de Andalucía. Pero hay otro programa, efectivamente, que es la POPI, es para trabajar con las familias que están en una situación de vulnerabilidad. El trabajo siempre tiene que ser en red, o sea, nosotros transferimos el dinero al ayuntamiento, el ayuntamiento contrata al tercer sector y trabajamos todos en red, porque si no, no tendría sentido ir cada uno por su parte. Y ahí estamos enfocados a un seguimiento a las familias y a los menores en riesgo de absentismo escolar. Y ese programa lo estamos desarrollando ya. Al Ayuntamiento de Huelva le transferimos ya cerca de 900.000 euros para desarrollar ese programa en esta zona. Y ahora estamos ya trabajando en la siguiente RACI, que probablemente yo espero y deseo que a final de este año sea ya, se ponga en marcha, porque ahí vamos igual, con los ayuntamientos, y una vez que los ayuntamientos formulen sus planes, con el tercer sector. Esto es enganchar un programa y otro para que el trabajo que se hace y que se hace en red tenga continuidad, porque si no, al final no vemos los resultados. Si es algo que se hace solo 3 meses y ya nos olvidamos, pues probablemente poca solución daremos a los problemas que tengan las familias. Y se trata de tratar, como tú has dicho, Menchu, se trata a las familias, o sea, se trata a los padres, a los hijos, al entorno familiar y al entorno de amigos. Se trata en conjunto.
Al final viene también a no solamente al ámbito escolar, sino también a mejorar esas competencias de la familia. Por lo tanto, bueno, pues ese trabajo integral que siempre nos gusta mencionar. Pero sí, eso no sería posible sin utilizar los fondos de sociales, ¿no? Los fondos sociales europeos siempre viene muy bien, porque ofrece también, ¿no?, esa, al final, bueno, la contribución a las políticas de todo índole, ese trabajo transversal que decimos, ¿no?, en lo educativo, en lo formativo, en lo laboral. ¿Seguimos demandando más fondos?
Sí, seguimos demandando más fondos. De hecho, mi director general, Antonio Ismael, yo lo tengo como un, permitirme la expresión coloquial, que es que me siento como en casa con ustedes, como un ratón de biblioteca, porque todos los días le estoy diciendo, busca donde sea, se pueda arañar, busca los fondos europeos. Y a través de busca, hemos conseguido, por el Fondo Social Europeo Plus, hemos conseguido esta RACI nueva. Además, hemos conseguido que ahora sean, antes fueron 140 millones de euros, y ahora hemos conseguido para esta segunda 184 millones de euros. Me llevo todos los días rebañando de donde haga falta, corazón.
Bueno, para eso también has tenido incluso que coger aviones para irte hasta Bruselas.
Sí, me planté en Bruselas, donde haga falta, para defender esta tierra donde haga falta, y me planté en Bruselas hablar de dos temas importantes. Hablar de la igualdad, que me ocupa y me preocupa mucho, y mira, me viene con satisfacción porque reconocieron que Andalucía en tema de igualdad va mucho más avanzada que otras tierras y otros países de Europa. Y me traje esa satisfacción, pero claro, yo no quería traerme solo la satisfacción. Le dije que por favor vinieran a ver los programas, porque el dinero no es dar dinero, sino acertar dónde se da el dinero y dónde se pone el dinero. Y por tanto les invité a que vinieran con un objetivo, claro, que vean nuestros programas para conseguir fondos para Andalucía. Eso era, vamos, lo tenía clarísimo. Y después hablamos también del colectivo LGTB. Hablamos también en aquellas reuniones Yo cuando hablo de igualdad, para mí es la igualdad en general. Es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre mujeres, la igualdad entre hombres, la igualdad entre mayores y adolescentes, la igualdad en general. Y el colectivo LGTBI se merece todo el respeto del mundo. A mí me importa muy poco con quién comparta su vida las personas. Lo que me importa es que sean felices y que haya respeto, igualdad y libertad. Por tanto, fui a hablar del colectivo LGTBI, a apoyar el colectivo LGTBI y a contarle los nuevos pasos que estamos dando, porque fíjate, Menchu, todavía a día de hoy, desgraciadamente, sigue habiendo delitos de odio por ese motivo, sigue habiendo acusaciones o discriminación por el hecho de la condición sexual. Y oye, por favor, que somos personas. Así que esto va de ser libre, de respetarnos y de ayudarnos. Es que no hay más. Entonces, creo que eso es clave. Y fui a hablar de ellos y de los nuevos proyectos que estamos poniendo en marcha con el colectivo.
Por eso, hablando ahora también de igualdad, es verdad que seguimos con esa lacra, que tenemos sí. que seguir peleando con la violencia machista, y hay que nombrarla también con todas las letras, porque al final sigue siendo, ¿no? También, por mucho que le queremos pues dar esa capa de maquillaje, la violencia por el hecho de ser mujer.
Eso, quien no vea eso es que no está en este mundo, vamos. Que existe violencia hacia las mujeres, que la violencia machista por el hecho de ser mujeres, desgraciadamente, si es que es más que evidente, desgraciadamente. Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es, como en todo, unirnos todas las administraciones y toda la sociedad. Y ahí enlazo con lo que te decía antes, Menchu. A mí me preocupa cómo la violencia está apareciendo, la violencia machista apareciendo cada vez en edades más tempranas. Y enlazo con lo que te decía, las nuevas tecnologías. Para algunas cosas han venido muy bien, para otras no han venido nada, nada bien. Esto que vemos ahora también de violaciones o de agresiones, lo subo a las redes, lo comparto en redes, una grabando. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Y en esa violencia, el otro día tuve la suerte de presentar en un programa que hemos hecho desde el Instituto Andaluz de la Mujer, somos pioneros, que es la valoración del riesgo, se llama Lenore. Le han puesto los técnicos el nombre de Lenore, y lo que permite es valorar el riesgo de la víctima y de la posible víctima, pero el riesgo social. Me refiero no solo al riesgo de sufrir una agresión física o algo peor, que acabe en muerte, sino también la vulnerabilidad. ¿Verdad? Que para esa valoración del riesgo, en el ámbito, por ejemplo, de la justicia, que existen, o en el ámbito policial, que existen, requiere previa denuncia, es lo lógico. Nosotros no, este es el ámbito social. Se va a implantar en todos los centros municipales de información a la mujer. Se han formado ya 400 profesionales. Es un procedimiento que le permite a los técnicos detectar si esa mujer está siendo víctima de violencia de género, porque esto no es tan fácil como que llega la víctima y dice, estoy siendo víctima. Alguna vez sí, pero muchas veces no. Hay ocasiones incluso en las que es víctima, pero ni ella misma reconoce, o sea, lo ha normalizado. Ella misma no reconoce que está sufriendo violencia de género, porque no todo es una agresión física. La violencia machista se expresa de muchas maneras. Entonces los técnicos la detectan por el procedimiento, la formación que han tenido y demás, y a partir de ahí le asignamos directamente el recurso que para esa persona en ese momento sea el más adecuado. Puede ser tratamiento psicológico, puede ser, porque sea un caso grave, rápidamente pues entrar en un centro, en una casa de acogida, los distintos, puede ser asesoramiento legal, porque sea lo que necesite el jurídico en ese momento, los distintos recursos que tenemos a disposición. Y además está muy interesante porque es una herramienta viva. Es decir, yo soy la víctima y hoy me veo con el psicólogo, ¿vale? Pero a lo mejor dentro de 3 semanas, porque esto lleva un seguimiento permanente, me veo con la trabajadora social. Bueno, el psicólogo, lo que haya escrito, consta en el documento de la víctima, de esa persona, pero dentro de 3 semanas a lo mejor hay alguna modificación o ampliación, porque mi actitud ha cambiado, mi situación ha cambiado, todo lo cual es un documento vivo que va recogiendo en cada momento cómo está la víctima, en qué se va avanzando, qué ha retrocedido y cómo tenemos que ir trabajando con ella para que vuelva a ser libre. Y mujer, que es precioso ser mujer.
¿Tú piensas que llegaremos alguna vez a conciliar? En eso sí que habría que hacer un pacto de Estado.
Por favor, es que ahí o nos unimos toda la sociedad. Mira, la pregunta, porque a mí me preguntan muchas veces como consejera, ¿cree que algún día se acabará? No lo sé. Menchu, te digo porque... Es que prefiero ser sincera. Te digo porque no lo sé. Primero, esto nos metemos toda la sociedad. Esto no vaya de políticos. Esto va de todas las administraciones, toda la sociedad. Es que la educación empieza por casa, ¿eh? O sea, o nos metemos todos o es muy difícil. Es verdad que hay una concienciación muy grande, pero todavía falta mucha concienciación. Pero te voy a decir por qué te respondo que no lo sé yo, cariño. Porque, mira, que tú veas violencia machista en edades ya avanzadas por la cultura que traían, mira, pero que tú esa violencia machista la estés viendo en chavales de 16, 17 y 18 años, ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos como sociedad? ¿Qué no estamos haciendo bien? O sea, lo que mi madre vivió y le inculcaron a mi madre su educación no es la que me han inculcado a mí. Y yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y no es la que mi cuña y mi hermano le han inculcado a mi sobrino. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Cuando yo era más pequeña, lo típico era, las niñas vienen a una hora, están en casa cuando salen antes que los niños, las niñas hacen la cama. Bueno, mi sobrino, y como el resto de niños de su edad ahora, yo los tengo de muchas edades, porque hija, no tengo hijos, pero Dios, a quien no le da hijos, le da sobrino. Yo veo a mi hermano, a mis cuñadas, a mis amigas con sus hijos. Las obligaciones son las mismas. La educación que se le da las mismas. Las responsabilidades son las mismas. Los derechos son los mismos. Aquí las camas las hacen los dos. Aquí friegan los dos. Aquí tienen derecho a estudiar los dos. Aquí, o sea, los derechos y las obligaciones. Y sin embargo, con esa educación más avanzada en igualdad, la violencia de género sigue estando. No es que siga estando, es que está en cada vez en edades más tempranas. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Y por favor, las nuevas tecnologías, a mí eso me trae loco, ¿eh?
Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado tanto tiempo. Yo me quedaría contigo mucho más, pero tampoco me gusta ser pesada, y sí te invito a que vengas más a menudo, por lo menos por nuestra emisora, por nuestro barrio, por nuestro distrito.
Pues vendré, cariño, y además, y al revés, yo os agradezco a vosotros el cariño personalmente, como me siento como en casa, pero el que sé que tenéis con todas las personas que vienen a veros. Quería decirte algo. Seguí muy presente en esta zona, porque yo he hablado de todos los profesionales, de la educación, del tercer sector, de las entidades. No te lo había dicho, pero quiero decírtelo. Vosotros sois un pilar igual de esencial que el resto. Contribuís mucho a hacer esta zona mejor. Así que seguid para adelante.
Muchísimas gracias, Loles, porque sabes que este distrito es especial, y no sí, porque estemos todos, bueno, pues volcados. El voluntariado, como bien dijiste en la rueda de prensa, es importante, es un pilar básico en cada territorio, en cada entorno, y aquí en el Distrito Quinto, gracias a tantas entidades, colectivos y personas que se enamoran también del trabajo que se realiza, bueno, pues aportan su granito de arena, nosotros no somos menos.
Ustedes aportáis mucho, cariño. Mira, hacer llegar a todo el mundo lo que se está haciendo, escuchar a cualquier persona hablar de lo que se debe hacer, cualquier entrevista, hasta la música que ponéis, que da vida. O sea, es que sois parte esencial y sois, mira, sois un pilar fundamental, cariño, porque gracias a vosotros nos escuchan a los demás, no a mí, yo no, hay personas mucho más importantes que yo, mucha gente, y mucha gente que puede, que cuando se les escucha aprendes valores, aprendes respeto, tienes dudas y te las resuelve. Estás en un momento de estado anímico bajo y se sube. Conoces de pronto un recurso que no conocía. Todo eso es gracias a vosotros, que le dais voz a este barrio. Gracias.
Y lo continuaremos haciendo. Tú sabes que nosotros siempre tenemos ese micrófono a pie de calle cuando haga falta. Muchísimas gracias de nuevo, Loles, y gracias a todos por vuestra atención y sobre todo por acompañarnos. Un beso, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.